Pues muy buenas noches a todos y bienvenidos a nuestra clase de Efesios. Estamos contentos de seguir adelante en la clase. El Señor bendijo la semana pasada grandemente. La verdad es que cuando yo salgo bendecido, yo sé que el Señor habló. Porque cuando uno es maestro, a veces uno repite lo que estudió. Pero cuando el Señor le habla a través de la misma palabra, uno sabe que es el Señor dando a todos. Estamos en el capítulo 3. Y quedamos en el versículo 9, terminamos el 7 y 8 la semana pasada. Me gustaría empezar leyendo desde el 8 hasta el 13. Dice: a mí, está hablando Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Versículo 9 que nos tocó hoy, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿por medio de qué? De la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos, ¿qué? Seguridad. ¿Y qué más? Acceso con confianza por medio de la fe en Él. Versículo 13, juntos, por lo cual pido que no desmayes esta causa de las tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Vamos a orar para pedir al Señor que bendiga este tiempo. Señor, te damos gracias, Señor, por esta noche. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, que venga sobre nosotros en esta noche, que podamos sentir el Espíritu Santo, pero más que nada, Señor, que nos hable a través de tu palabra. Que nos abra, Señor, que en tu Espíritu Santo, el Paracletos que está a nuestro lado, que nos hable, Señor, que está a nuestro lado, guiándonos a la verdad. Gracias, Padre. Te pido que nos enseñe, Señor, del misterio, Señor, que seguimos con esto, que de dos pueblos hiciste uno, Señor, para tu gloria y para que nosotros podamos ser coherederos, Señor, y acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Te damos gracias, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén y amén. Vamos a empezar con el 9, pero la verdad, el título le puse aquí enfrente, léelo conmigo. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. He robado del versículo del Hebreos 4:16, pero no lo apuntan ahorita, lo vamos a ver ahorita. Pero lo escogimos del título por el versículo 12. El versículo 12 de capítulo 3 dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, solamente por el misterio que hemos estado estudiando, revelado a Pablo, o que sea la obra de Cristo, podemos acercarnos confiadamente a Dios, confiadamente al trono de Dios. Y por eso quiero gozarnos, quiero que nos gocemos hoy, en el hecho de que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Entonces, esa va a ser la bendición. Y si no fuéramos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, no podríamos acercarnos con esa confianza. ¿Amén? ¿Están conmigo? Ok, pero con paciencia, porque queremos estudiar primero versículo por versículo desde el versículo 9. Versículo 9 de capítulo 3 dice así: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Cuántas cosas creó?
Todas
las cosas. Bien, el versículo, las primeras palabras dice: de aclarar a todos. ¿A cuántos está declarando?
A todos.
A todos, ok. ¿El misterio es para declarar a cuántos?
A todos.
A todos. Ok, ¿solamente para los judíos?
No.
No. ¿Solamente para los gentiles?
No.
¿Para los gentiles y los judíos?
Sí.
Sí, es para todos. Es la bendición para nosotros que Él quiere aclararnos. A ver, la palabra aclarar es la misma palabra que vimos en capítulo 1. A ver si quién le atina cuál palabra es en el griego. La palabra en griego es potizo. ¿Ok? Potizo. ¿Viene de qué palabra? Ajá. Viene de la palabra fotizo, viene de foto, viene de luz, ¿ok? Y la palabra en griego significa emitir rayos, brillar o iluminar, ¿ok? Emitir rayos, ¿así? Rayos de sol, ¿no? Brillar como el sol, iluminar. Es una palabra bello, fotizo. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? Que las inescrutables riquezas de Cristo están para nosotros, y la gracia que le fue anunciada a él, y es de aclarar, es decir, a todos, cual sea la dispensación del misterio de escondido. En otras palabras, su trabajo, su idea es que brillar, alumbrarles a todos los que escuchan, para que prenda ese foco en su cerebro, en su mente. ¡Pink! Ahora, ¿cuántos de ustedes han tenido esa experiencia que se prende un foco, que de repente entiende una cosa? Ok. Todos, ¿verdad? Es como que uno lucha, está tratando de entender y no entiende ni papas, ¿no? O sea, está frustrado porque no entiende. Está diciendo, yo tonto, no entiendo nada, y de repente se escarba un poquito más, como vimos la semana pasada, ¿se acuerdan de escarbar para esta mina de oro? Se va un poquito más allá y de repente, ¡pum!, prende el foco y dices, ¡wow!, ya lo entiendo. Es lo que estamos hablando aquí. Su trabajo de él era aclarar, predicar, iluminar, enunciar a los demás. Ahora, ¿qué es el trabajo mío como maestro aquí?
Enseñar.
¿Ok? Enseñar. ¿Ok? Instruir. Y al final de cuentas, ¿qué dice aquí? Aclarar. Es aclararles las palabras de Dios. Hacerlos claros, hacerlos iluminados, para que ustedes puedan decir, ya, ya lo tengo. O como dicen en inglés, I got it. ¿No? O sea, ahí están, y de repente lo agarran y dicen, ese es mío. Y como dijimos antes del estudio hoy, cuando ustedes tienen esa experiencia de que prende el foco, y dicen, ¡wow, qué bonito! Y se van a su casa y dicen, ¡wow, hubo una predicación bien bonita, hubo una enseñanza, y me bendijo y me tocó! Ok, está bien, la emoción, la wow, ¿no? Decimos nosotros, la wow, de wow, estaba bonito, y wow, qué bonito, y wow, me tocó. Ese wow se va quitando. Dice, wow, 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 wow,
wow.
¿Verdad? Se va quitando. Parece perro, ¿no? Wow, wow. Pero se va quitando el wow, porque nosotros escuchamos el wow, prende el foco y wow. Pero tiene que ser wow, y después ir a agarrarte la palabra de Dios, ir a estudiar la palabra de Dios y pedir al Señor Jesucristo que te ilumine y que te lo haga tuyo. Es importantísimo, y no puedo poner suficiente énfasis en esto. Los estudios bíblicos aquí los jueves, como los miércoles, como los martes, y como los domingos, es importante que vengan con su pluma y su cuaderno. Pero, ¿qué les sirve apuntar si no lo estudian? ¿Qué les sirve apuntar si no lo asimilan? No hay nada mágico, no hay nada que impresione a Dios. ¿Tú crees que Dios está impresionado? ¡Wow! Apuntaron todos los versículos hoy. ¿Se me entiende? Dios no está impresionado. Dios lo mira y dice, wow. Ni dice wow, nomás lo mira y dice, ajá, ¿y? O sea, ¿me entiendes? Dios dice, ajá, ¿y qué vas a hacer con estos apuntes? ¿Sí me entiendes? Porque algunos de ustedes piensan que están en la clase y ya somos super estudiantes, ya tenemos 3 semestres aquí, y ya sabemos apuntar todos los versículos. ¡Wow! Y la persona a tu lado, ¡wow, qué bonitos apuntes! ¿O sea, me entiendes? Pero, ¿qué tiene que ver los bonitos apuntes? Si esos bonitos apuntes no se te meten en el cerebro, no se te meten en el corazón, no se te meten en lo más profundo de tu ser. Cuando se meten ahí, ya son tuyos. Y después tú vas a hacer este vaso que les dije, ¿no? Y le digo cada semana para recordarlo, ¿no? Debemos estar tan llenos de la palabra de Dios. ¿Ok? Tan llenos de la palabra de Dios. Tan así que nos topamos con las otras personas. ¿Qué pasa? Derramamos bendiciones sobre ellos. Estoy tan lleno de la palabra de Dios que topamos. ¡Ay, Ernesto! ¡Ay, excuse me! Y Ernesto dice, ¡wow, wow! Man, me pegó un poquito de bendición. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque yo estoy lleno de la bendición. Yo pego con Ernesto y ¡pum! Viene una bendición. ¿No crees que estoy hablando de algo? ¡Wow! Estoy hablando de algo ahorita
de bendición, en el sentido de que nos topamos y Él dice, ¿sabes qué? Dios me tocó y Dios me dijo esto. Perfecto. No estamos hablando de, o sea, ¿me entiendes? Del misterio. O sea, no, estamos hablando de una bendición de veras. Eso es lo que es emitir rayos, brillar, iluminar. Es lo que debemos hacer nosotros. Y Pablo está diciendo que es su trabajo de alumbrar a nosotros, de iluminar a nosotros, de aclarar a nosotros el misterio escondido desde los tiempos de antes. Aquí desde los siglos en Dios. O sea, eso es lo que es. Y déjenme animarles, el trabajo de ustedes es aprender, asimilar, comprender lo que estamos estudiando aquí. Y al final de cuentas, cuando lo estudian, compártelo con otros. Ya mencionamos antes del estudio 2 Timoteo 2:2. Si quieren apuntarlos y repasarlos, los que estaban en mi clase el semestre pasado, 2 Timoteo 2:2, en otras palabras, 2 Tim 2:2, para que sea fácil, ¿no? Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, a ver juntos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es lo que es discipular, es lo que estamos haciendo aquí. Yo estoy enseñándoles con mucho esfuerzo, créeme, yo estudio horas y horas para estar aquí 1 hora y 20 minutos con ustedes. Yo estudio 5, 6, 10, 15 horas para compartirles 1 hora. Es comprimido, ¿no? Es como que... Pero ¿sabes qué? Ese es mi gozo. Y ustedes deben de tomar esto, recibirlo como un archivo. Estoy pensando como una computadora, ¿no? Que pases archivos por su memoria y todo. Pero recibir ese file, este archivo, recibir esta carpeta en su corazón, recibir este mensaje y tomarlo, desarrollarlo, plantarlo, hacerlo crecer y compartirlo con otros. Es lo que es. Si no, somos como un río que no fluye. Somos como una laguna estancada. ¿Cómo huelen las lagunas estancadas? Apesta, ¿no? Azufre, ¿quién sabe qué más, no? Entonces no queremos ser así. Queremos fluir, queremos recibir y dar, recibir y dar, recibir y dar. Y es lo que dice este versículo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, esos son ustedes, que son idóneos, para enseñar también a otros. Tenemos que ser luz en este mundo. Tenemos que ser luz. Y es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, es hacernos luz. Y es lo que mi ánimo para ustedes es que podamos ser este de aclarar. Ahora les dije que en el capítulo 1 de Efesios estaba este versículo. Está en 1:18. Muchos de ustedes se acuerdan de este versículo que decía, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Alumbrando los ojos, era la oración de Pablo, ¿no? 1:18 de Efesios. Entonces, ese era la oración de Pablo, que nuestros ojos fueran alumbrados. A ver, todos cierran los ojos, bien fuertes. ¿Qué están viendo? Nada. Están viendo oscuridad con unas luces ahí. Ahora abre un ojo. No me cierres el ojo. Ok, abre un ojo. Ya están viendo más o menos. Está medio borroso porque todavía no abre. Ahora abran los dos. Wow, mucha luz aquí. Ok, Pablo estaba pidiendo, Señor, alumbre los ojos. ¿Qué tipo de ojos? Espirituales. Muy bien, ya lo estudiamos mucho. Alumbra, Señor, alumbra, emite rayos, brilla, Señor, ilumina los ojos de mis hermanos en Cristo Jesús. Estaba orando por los de Éfeso. Y yo oro por ustedes, Señor, alumbra los ojos de mis estudiantes, Señor. Que saquen un 10 en la prueba, por favor, tenga misericordia. ¿No? O sea, no tanto, ¿eh? Pero alumbra sus ojos espirituales, que abran, quiten los lentes de sol, ¿no? Que estamos así con un lente de sol, no vemos nada. Quiten las escamas de los ojos. ¿Quién se les quitó las escamas de los ojos? A Pablo, cuando oraron por él, ¿no? Y también alguien por ahí dijo, yo, muy bien, espiritualmente, ¿no es cierto? Porque antes éramos ciegos, dice la Biblia. Éramos ciegos, necesitamos la luz, y Dios ha traído la luz a nuestra vida para alumbrar. Entonces, así es. Entonces, seguimos, dice, cual sea, alumbrando qué, o aclarando qué, cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos. Ahora, la dispensación aquí está hablando de... Más que nada es la realización. En otras palabras, que se lleve a cabo lo que es el misterio y su propósito en el mundo. Déjenme leerles de la Nueva Versión Internacional. Nada más escuchen, ¿no? No traten de apuntar. Nueva Versión Internacional. Dice, y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. ¿Okay? Entonces, de hacer entender o alumbrar, aclarar a todos la realización, llevar a cabo el plan de Dios, el misterio que estaba escondido. Entonces, lo que está hablando aquí es la dispensación, dispensar, quiere decir dar, realizar, poner en práctica para que entiendan lo que es el plan de Dios y el misterio, ¿ok? El misterio de, escondido desde los siglos en Dios. Ahora, nosotros entendemos, y ya lo estudiamos en los últimos dos estudios, especialmente el primer estudio del capítulo 3, lo que era el misterio, y estudiamos muy profundos de esto, inclusive en el versículo 5, si miren ahí en capítulo 3, dice misterio que en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Como ahora es que revelado, divinamente revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por qué? El Espíritu. Entonces el Espíritu nos revela, nos hace entender las cosas. Entonces estaba escondido antes. Pero déjeme hacerles una pregunta. ¿Dios sabía? Sí, claro, Dios sabe todas las cosas, omnisciente, gracias, no me salió uno de omnis. Dios lo sabía, pero nosotros los hombres teníamos que quitar las escamas de los ojos, tenemos que ser revelados espiritualmente. Y dice que creó todas las cosas, ¿ok? ¿Quién creó todas las cosas? Ok, escuché dos respuestas ahorita, las dos están perfectamente bien. Escuché Dios y otro Jesucristo. Ahora, ¿cuál de los dos? Ok, los dos, muy bien. Los dos, ¿por qué? Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios. Ok. En el principio creó Dios al mundo. ¿Y qué dice en Juan 1, versículo 3? Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por quién? Por el Verbo. ¿El Verbo es quién? Jesucristo. ¿Qué? Entonces, aquí podemos entender, apúntalo de Juan 1:3, muy importante, son versículos importantes. Esto, también Colosenses 1:16. Quiero que lo busquen, Colosenses 1:16. Ok, dice, porque en Él, Cristo, fueron creadas, ¿cuántas cosas?
Todas
las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Bello versículo, ¿no? Colosenses capítulo 1. Bello ahí. Apunta también, ese no lo buscan, apuntan Hebreos 1:12. También para que lo busquen después. Hebreos 1:12. Dice, por quien así mismo hizo el universo. O sea, está hablando de Cristo. Entonces, el misterio del Evangelio está revelado en Cristo, ¿ok? Cristo, y por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Otra vez, estamos glorificando, levantando y glorificando a nuestro Cristo. Bueno, versículo 10, dice así, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¡Wow! Bueno, vamos a comprender un poquito lo que está diciendo aquí. Dice la multiforme sabiduría de Dios. Ahora, la palabra multiforme en el griego significa multicolor, muy variado. ¿Okay? Son dos cosas, multicolor o muy, muy variado. En otras palabras, de cada ángulo ves algo diferente, ¿no? Imagínate algo bien complejo enfrente de ti, ¿no? Una obra de arte, una estatua, algo. Estás viendo de un lado, ¡wow, qué bonito! Después de repente mires de otro lado y dices, wow, está bonito ahí este lado, wow, este lado, wow, man, wow, qué bello, y estás dando vueltas ahí viendo. Así es la sabiduría de Dios. Nosotros con nuestra perspectiva lo vemos y decimos, wow, sabiduría de Dios. Pero después de repente Dios nos revela otro lado de su persona y estamos aquí viendo, wow, la sabiduría de Dios. Y otra vez, wow, la sabiduría de Dios. Y así es la sabiduría de Dios. Y aquí, ¿a quién está siendo declarado la sabiduría de Dios en este versículo. A los principados y potestades en lugares celestiales. ¿Quiénes son? Los ángeles. Son los ángeles. Fíjate que no son los demonios. A veces los principados se refiere a los demonios. Aquí obviamente está hablando de los ángeles, a los buenos, ¿no? Entonces, están siendo revelados a ellos, ¿por medio de quién?
De la
iglesia. Por medio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia?
Nosotros.
Fíjate que nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Somos los gentiles y los judíos. Somos todos juntos, ¿no? Entonces, eso es lo que es la iglesia. Entonces, aquí está diciendo que la multiforme sabiduría de Dios está siendo revelado o dado a conocer por medio de la iglesia a los principados potestades en lugares celestiales. Es lo que está diciendo aquí. Ahora, la iglesia está hecha de los judíos y los gentiles. Ahora, en Efesios 2:15, si está una página antes en su Biblia, dice que Cristo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Quién es este solo y nuevo hombre?
La iglesia.
En otras palabras, antes había dos tipos de personas, judíos y gentiles. Ahora hay judíos no salvos y gentiles no salvos y un nuevo hombre que se llama la iglesia. ¿Ok? Ya hay tres tipos de personas. Los judíos y los gentiles y los de la iglesia. En otras palabras, los judíos y los gentiles y los cristianos. ¿Por qué? Porque los judíos y los gentiles que no son salvos, que no han aceptado a Cristo como su Salvador, el Evangelio, el misterio, no lo han aceptado, ¿son cristianos? No. ¿Son parte de la iglesia? No. Entonces hay tres tipos de personas. Qué interesante, ¿verdad? Está bonito para saberlo. Y esta iglesia es lo que es la luz para los ángeles. Y créeme, los ángeles siempre están interesados en lo que está pasando aquí. En 1 de Pedro 1.12, ya lo vimos hace unas semanas, 1 de Pedro 1.12, dice, cuando está hablando de las cosas que han sido reveladas a nosotros, dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Anhelan mirar los ángeles. Quiere decir que son cosas que han sido reveladas a nosotros. Y los ángeles están, wow, ¿qué será? Sacando su lupa, sacando su mira lejos. ¡Wow! Mira lo que Dios reveló a los hombres en la tierra. Anhelan mirar estas cosas. Nosotros decimos, yo pensaba que los ángeles saben todo. Juan no dice que los ángeles son omnipotentes y No. Los ángeles son creados y son gobernados por ¿quién? Por Dios. ¿Ok? Son gobernados por Dios. Nosotros tenemos un libre albedrío. No dice que ellos tienen un libre albedrío, sino un libre voluntad. Entonces ellos son creados, ellos miran a nosotros, están fascinados, que los judíos y los gentiles, el misterio de Dios, están wow, boquiabiertos diciendo wow, lo que está pasando ahí, ¿no? Está interesante. Y aquí cuando dice sabiduría de Dios, nada más una cosa más y ya seguimos con versículo 11. Sabiduría de Dios, hay dos tipos de sabiduría que habla en Santiago. ¿Quién sabe cuáles son los dos tipos de sabiduría que habla?
La de Dios.
Ok, la de Dios. Ok, mira atrás de mí y van a tener la respuesta. Mira. Ah, ya están mirándome. Mira, sabiduría del mundo o sabiduría de lo bajo y sabiduría de lo alto. Y vamos a dar tres cualidades de cada uno y si va a salir en la prueba. Yo tan simpático que les doy todas las respuestas de la prueba, ¿verdad? Ok, busquen en sus Biblias Santiago capítulo 3. Santiago 3, del 13 al 18. Ahora, antes de que lo miren, ¿alguien sabe cuáles son las cualidades de sabiduría del mundo? Diabólico, animal, terrenal, animal y diabólico. Y esos son los del mundo. Ahora, quiero ver este pasaje porque es importante. Porque hay dos tipos de sabiduría. Es muy importante porque hay dos tipos de sabiduría según este versículo. Aquí estamos hablando de la multiforme sabiduría, ¿de quién? De Dios, ¿ok? Entonces, obviamente, pero hay otra sabiduría que el mundo agarra. Ahora, la sabiduría del mundo no es tan sabio, pero es una sabiduría que la gente dice, el gran sabio, el gran filósofo, el gran... Y todo el mundo honrándole porque entra ahí. Pero al final de cuentas, mire lo que dice aquí. 13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dilo conmigo, sabia mansedumbre. ¿Cuántos tienen eso? Yo necesito más. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos, fíjate las cualidades que menciona ahorita y piensa si lo tienes en tu vida. Celos amargos, contención, que dos cosas, celos amargos y contención. En vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Ahora, mientras que estamos viendo esas cualidades, también quiero que piensen en, escúchame bien, hagan un pause en su lectura, porque queremos luz, ¿no? Aclarar, ¿ok? Aclarar. Ok, escuchen. Este Efesios 2:14, de que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué había entre los judíos y los gentiles? Celos amargos, contención. Nada más piensa en las palabras que vamos a leer ahorita y piensa que Dios vino a morir para que no existieran estos. Si todavía están en tu vida o en mi vida, debemos arrepentirnos. ¿Ok? Porque no es sabiduría de Dios. ¿Ok? Versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Ok? Terrenal, animal, diabólica. Entonces, ahí está la respuesta para la que es sabiduría que no desciende de lo alto, sino del mundo. Ahora, antes, después versículo 16 dice, porque donde hay celos, contención, repetidos, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Donde no hay sabiduría de Dios, donde está pura sabiduría del hombre, es lo que terminan las cosas. Ahora, si nosotros seguimos la filosofía del mundo, ¿cómo vamos a terminar? Mal. Porque el mundo dice que fuimos creados ¿de qué? Del chango. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes fueron creados del chango? ¿Cuántos tienen un pariente que parece un... No, voy a decir eso. Porque van a decir, yo tengo uno, ¿no? Pero ¿sabes qué? Miren, la sabiduría del mundo dice que es terrenal, animal y diabólica. Ahora, los que creen que venimos del animal, ¿qué tipo de sabiduría tienen? Animal o del mundo, ¿no? No es sabiduría de lo alto. Déjenme decirles lo que es evolución. No voy a entrar en eso, pero es profundo. Hay libros bellos de eso. Pero es tan tonto, ¿no? Ni tiene chiste de que venimos de la nada, como una gran explosión, es lo que dicen. Una gran explosión, ¡pum! Y de la gran explosión se hizo todo en orden. Ahora, ¿cuándo han visto en una explosión que sale orden? Ahora, las grandes explosiones que hemos visto en nuestros tiempos últimos fueron las dos torres gemelas. Ahora, ¿qué tanto orden se encontró en el piso después? Nada, caos, horrible. Y ellos dicen que de una gran explosión vino orden. Hello, ¿alguien en casa? O sea, no tiene ni chiste. Dice de una peca de un pobre animal de dos células salió mi ojo. Ahora déjame decirte, mi ojo, bueno, los dos, son muy preciosos. Son preciosos. Mis ojos pueden ver cosas que un cámara video jamás va a ver. Y no voy a creer que mi ojo era un peca que estaba en un animal de unas tantas células ahí en las cosas resbalosas y horriblemente que estaban ahí en una laguna ahí. Y ahí salió mi ojo. Mi ojo salió de Dios. Y por eso Dios dice que yo soy, ¿qué? La niña de su ojo. Quiere ser lo más precioso de él. Y déjeme decirte, yo uso el ojo porque el ojo es la cosa más complicada de tu ser. O sea, para poder ver las cosas del mundo, puede imitar toda la vida, hacer el cámara de video mejor del mundo y nunca lo van a poder hacer. Por eso la sabiduría de este mundo es animal, cree que venimos del chango, terrenal y diabólica. Pero nosotros queremos la sabiduría de Dios, y versículo 17 lo dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cuántos quieren ese tipo de sabiduría? Oh, yeah. Yes. Yo me apunto aquí. Entonces vamos a apuntarlos aquí. Pura, pacífica y el último es amable. Son las tres respuestas que voy a buscar en tu prueba, ¿ok? Sabiduría de lo alto, pura, pacífica y amable. Bien sencillo. Muy bien. Entonces, eso es lo que es la sabiduría de Dios. Ahora, vamos a seguir con versículo 11 o nunca vamos a terminar aquí. Porque tenemos unos bellezas adelante para ver. Apenas estamos agarrando viada. Versículo 11 dice así. Bueno, el 10 terminó en lugares celestiales, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros vamos a ir a los lugares celestiales? ¿Cuántos van a tener unas abundantes riquezas? ¿Qué, de hecho, qué es la palabra abundante en el griego? Ay, Señor, casi nadie les acordó. Les dije que iba a salir en la prueba. Les dije, este va a salir en la prueba. Huperbalo, dilo conmigo.
Huperbalo.
Es una palabra bien bonita, ¿no? Huperbalo. Se escucha el poder. Son las abundantes riquezas de Cristo, las abundantes riquezas de su gracia para conmigo. Entonces, huperbalo. Entonces, de las abundantes riquezas que nos va a demostrar por los siglos de los siglos en los cielos. Okay. En los lugares celestiales, conforme, versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo nuestro Señor. ¿Qué fue el propósito eterno que hizo en Cristo el Señor? Okay, salvarnos por medio de Jesús, por medio de, come on, contesten con fuerza para que se escuche. Okay, del misterio revelado en Cristo, ¿qué era? Okay, que los gentiles y los judíos se juntarían por medio de, okay, el evangelio. Y pero una palabra muy clave que salió en la prueba que casi nadie agarró, dijo, mediante la cruz, muy bien, mediante la cruz. En otras palabras, ¿qué era el propósito? Era, aquí dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Recuerda, piénselo, eterno, grande, grand picture, gran imagen, grande perspectiva, ¿ok? Estamos viendo todo. Aléjate de la tierra un poquito y míralos de lejos. Hubo un problema. Dios puso a Adán y Eva en la tierra. Y Adán y Eva pecaron. Entonces Dios estaba en un aprieto porque los amaba y los quiere salvar, pero no podía convivir con ellos porque había pecado. ¿Ok? Y estamos entrando en lo que acercámonos al próximo versículo, por eso no lo voy a entrar duro a mi ejemplo ahorita. Lo voy a dejar en pausa ahorita y voy a brincar hasta que vino Jesucristo a la tierra. Cuando vino Jesucristo a la tierra, vino mediante la cruz, hizo la paz para nosotros. Mediante la cruz, Él nos dio la salvación. ¿Ok? Entonces, el propósito de entrar en Cristo Jesús era que Cristo viniera a morir por mis pecados en la cruz, que fue sepultado y al tercer día fue resucitado y glorificado, y Él es mi salvación y Él es mi propiciación. ¿Ok? Propiciación. Vamos a ver esto ahorita, ¿eh? Aguanta. Todo lo que 11 tiene que ver con el 12. ¿Ok? Entonces, están conectados. Pero aquí dice el propósito eterno en Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Qué hizo en Cristo Jesús? Eso es lo más importante que podemos entender, que Él murió por nosotros. Ahora, ¿te acuerdas que dijimos que la unidad cuesta? ¿Te acuerdas? Que la unidad cuesta. ¿A qué le costó a Cristo?
Su vida.
Ok, su vida. Le costó morir en la cruz. ¿Ok? ¿Qué le costó a Pablo? Su libertad. ¿Y qué le costó a mí? Mi orgullo, que lo tuve que dejar a un lado y humillarme. Ok, ya dijimos que esas tres cosas habíamos estudiado. Entonces, el de mediante la cruz es 2:16. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos la amistad. Entonces, por medio de la cruz, Él nos dio la salvación a nosotros y nos alcanzó. Ahora, propósito eterno. Déjeme hacerte una pregunta. ¿Dios tiene un propósito para tu vida? ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito para tu vida? Amén. ¿Cuántos creen que tiene muchos propósitos para tu vida? Amén. ¿Cuál es el propósito número uno de tu vida? Ok, espérate. Recuerden que estudiamos. Número uno, meta de la vida, ¿qué es? Conocer a Dios. Número uno, propósito de tu vida, ¿es qué? ¿Qué? ¡Eso! ¿Quién lo dijo? Ándale, pues, muy bien. Ahí está la respuesta. Ahí sale una prueba número 4, creo. Dijimos que el propósito número uno de la vida es vivir para la alabanza de la gloria de su gracia, o para la alabanza de su gloria. Mi vida está hecha en esta tierra, mi propósito en esta tierra es glorificar a Dios por medio de mis hechos, mis pensamientos, mis acciones, todo lo que es mi vida debe de glorificar a Dios. ¡Wow! Está pesado, ¿no? Gracias a Dios que tengo el Espíritu Santo a mi lado para consolarme y para darme fuerza. Porque yo pienso en mi vida ahorita, yo pienso en la semana pasada, y yo pienso, pues no ofendí a nadie así feo, ¿no? No andaba gritando, ofendiendo, diciendo a las personas que son muy feos y muy, muy puercos o muy así, ¿no? Pero, ¿sabes qué? La semana pasada yo no tenía suficiente fe para salir de mi hoyo a veces me deprimía y me sentía muy triste y estoy luchando ahorita por muchas circunstancias en mi vida y a lo mejor en ese momento no agarré a Cristo en ese momento y tenía falta de fe. ¿Está bien o está mal? Pues está mal porque Dios está a mi lado para ayudarme y no lo dejé ayudarme. Entonces, ¿glorificar a Cristo estaba viviendo para la alabanza de su gloria? No, porque estaba yo en ese momento aplastado. Y ¿qué es la palabra? Vencido. Estaba yo vencido en este momento, en lugar de ser vencedor. Entonces yo debo ser más que vencedor, yo debo glorificar, vivir para el avance de su gloria. Yo apunté aquí tres propósitos de nuestra vida. Uno, que seas salvo. Es el propósito eterno de Dios, que tú tengas la salvación. Dos, que la respuesta que dimos ahorita, que vives para la alabanza de su gloria. Que vives para la alabanza de su gloria. Y tres, puse Jeremías 29:11, que dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un ¿qué? Un futuro y una esperanza. Entonces, ¿qué es la tercera? Darte un futuro y una esperanza. Es el propósito de Cristo. El propósito de Dios es darte a ti, y 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 a ti, un futuro y una esperanza. Date un futuro bello, un futuro con propósito, un futuro donde puedes glorificar a Cristo en tu vida. Entonces yo apunté esas tres cosas, que seas salvo, que vives para la alabanza de su gloria y que el último propósito es darte un futuro y una esperanza, Jeremías 29:11. Entonces, vamos a ir al 12 para ir al grano, porque es donde viene lo bueno. Y todas tus definiciones que tienes enfrente ya se van a rellenar ahorita. Con la bendición aquí. Bien, versículo 12 dice, bueno, vamos a leer el 11 y 12 juntos. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿En quién? ¿En quién? En Cristo Jesús. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y el 13 dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Wow. El 12 es tan pesado, man. Pesado, man. Pesado. Que yo tuve que poner el título que le puse aquí. Tuve que decir que vamos a poner énfasis en esto. Inclusive ya viste que estaba en el versículo 10 y ya quería, o en el 11, y ya quería pasar al 12, porque ahí dice todo. ¿Ok? ¿Cuál es el título que dice aquí? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué dice aquí? Tenemos seguridad. ¿En quién? En Cristo Jesús. Tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Cuántos tienen fe en Él? ¿Ok? Muy bien. En este versículo y el versículo anterior, ¿cuántas veces dice en Cristo? En diferentes formas. En 11 y 12. Ok, tres. Muy sencillo. Dice tres veces. Dice en Cristo, en Él y en... Bueno, ¿en quién? Y en Él. ¿Ok? Tres veces dice ahí. Entonces, ¿qué está diciendo? Que toda nuestra confianza, toda nuestra seguridad y todo nuestro privilegio de tener acceso, de acercarnos confiadamente al trono, está en ¿quién? En Cristo. Si estás en Cristo, tienes todas las bendiciones de Cristo. Si no estás en Cristo, no los tienes. ¿Entendido? Fácil, ¿no? ¿Y cómo puedes ponerte en Cristo? ¿Cómo puedes estar en Cristo? Pues aceptando a Cristo como tu Salvador y tu Señor. Y cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor, Él entra en tu vida. Y a la vez que Él entra en tu vida, nosotros estamos también en Él. ¿Ok? Ya hemos hablado muchas veces aquí de la bola, ¿verdad? Ya lo hemos estudiado muchas veces, ¿no? Que Cristo está en mí, y yo estoy en Cristo, y Cristo está en Dios, y Dios está en Cristo, y ahí estamos los tres. Y eso es lo que dice en la Biblia. Lo expone mucho en Juan capítulo 17, si quieren verlo. No lo vamos a mirar ahorita porque ya lo hemos estudiado a fondo. Pero ahí estamos. Yo, Cristo, Dios, y todos estamos en una bola y en medio estamos los tres. En otras palabras, yo estoy en Él y Él está en mí. Y cuando yo estoy en Él, cuando yo deposito mi vida en Él, cuando yo digo, Señor, aquí está mi vida, presentas que presentéis vuestros cuerpos como un ¿qué? Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Okay? Que es vuestro culto racional. Quiere decir que es tu servicio más lógico que puedas hacer. Porque si Cristo entregó su vida por ti, yo debo entregar mi vida a Cristo. Y cuando yo entrego mi vida a Cristo, ya estoy en Cristo. Y la semana pasada, man, el Señor nos bendijo, ¿verdad? El Señor cayó aquí con esos versículos de que los ojos de Jehová contemplan la tierra buscando a alguien, tiene su corazón, ¿cómo? Completamente suyo o perfectamente con él, para con Él. O sea, la respuesta en la prueba, si la agarraron bien. O sea, completamente suyo. Quiere ser entregado a Él. Si yo estoy entregado a Él, yo estoy en Cristo. Y si yo estoy en Cristo, tengo las bendiciones espirituales. Y tengo lo que dice este versículo, tengo lo que dice la seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¡Wow! Ya estamos hablando de bendición. La palabra seguridad lo busqué en Vines, que les he dicho que es una diccionario muy bueno del griego. Y la palabra es paresía. Es paresía. Y la palabra en sí significa, escucha bien, libertad de expresión. ¿Qué? Libertad de expresión o franqueza de expresión. Libertad de expresión o franqueza de expresión. Y denota confianza. Quiere decir que indica que hay mucha confianza ahí. Y en una de las traducciones en Reina Valera lo traduce denuedo. Denuedo ya sabemos que es valor. ¿Ok? Entonces, libertad de expresión o franqueza de expresión. Ahora, ¿qué significa eso para mí? Quiere decir, cuando yo me acerco a Cristo, yo obviamente no abusas de eso, ¿no? Porque, ay, libertad, yo voy a decir puras tonterías, ¿no? Yo tengo libertad de hablar con mi Padre Celestial directo. Yo tengo libertad de expresión. Yo tengo este acceso de poder hablar con Él con franqueza. ¿Dios quiere que le hablemos con franqueza? ¿O Dios quiere que le demos vueltas al asunto? Ay, Dios, es que no sé cómo decirte. Es que no sé, Señor, es que me da vergüenza. ¿Dios quiere que acerquemos a Él? ¿Sabes qué quiere que acerquemos? ¿Sabes qué? La regué. Me confieso mi pecado delante de ti, Señor. Pero ¿sabes qué, Señor? Te voy a decir la verdad. Aquí está la neta. Yo soy un fracaso y sin tu ayuda no puedo hacer nada. Y Dios dice, qué bueno que te diste cuenta. Ya vamos a trabajar. ¿Me entiendes? Porque venimos con Dios tratando de poner el mejor pie primero, ¿no? Ay, Dios, o sea, en otras palabras, tratando de hacer nuestro lado bueno, ¿no? Nuestro lado bonito, porque todos tenemos un lado bonito y un lado. Y un lado. ¿No? Y nosotros vinimos a Dios. ¡Ay, Dios! ¡Somos tan buenos! Sí, Dios, nos apruebas. Sí, gracias, Dios. ¡Ay, Dios, no mires para acá! No mires para acá. Ahí estamos con Dios. Y Dios quiere que seamos francos. Le enfrentamos cara a cara. Decimos, ¿sabes qué? Aquí estoy con mi lado bueno y mi lado malo. ¿Acéptame? ¿Aceptas? Sí. Lo digo muy bien en el testimonio de Rotom. Dijo, si tú dijiste que me aceptaste en el amado, que me escogiste tal como soy, con todos mis defectos, aquí estoy, soy tu proyecto. Trabaja. Trabaja en mí. Porque yo tengo franqueza. Y tú has dicho que yo puedo acercarme confiadamente. O sea, abiertamente, francamente, poder acercarme a ti. Aquí estoy, Señor, con todo mi lado feo y el lado bueno y todo. Aquí estoy. No tengo careta con Dios. Contigo te puedo engañar. La Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En otras palabras, no te engañes, porque Dios es Gálatas 6:7. Si quieren apuntarlo, no te engañes, tú no puedes burlarte a Dios, tú me puedes burlarte a mí, tú puedes poner a tu lado bueno. Digo, wow, qué hermano, wow, es un hermano muy espiritual, porque yo lo vi en la iglesia, siempre lleva su Biblia grandota, grandota, este siempre está apuntando sus apuntes, ese creo que hablamos al principio, sus apuntes, y siempre está con una cara espiritual, oh, wow, y le engañas, pero no te engañes. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Tú no puedes poner a tu lado bueno a Dios. Él ve todas las cosas. Es lo que está hablando aquí. Tenemos seguridad. En otras palabras, tenemos la facilidad, la confianza de venir y decir: Señor, aquí estoy, tal como soy. Me encanta esa canción, tal como soy, Señor. Bueno, yo no soy bueno para cantar, ¿verdad? Pero me encanta, tal como soy, acéptame. Acéptame como prenda. Bueno, me inspiré, ¿verdad? Pero mejor no les dejo con esa bendición, ¿no? Pero es lo que es, acéptame, Señor, tal como soy. Es lo que está hablando aquí. Con confianza, entonces así está, libertad de expresión y franqueza de expresión. Y la palabra acceso significa admisión o entrada. Ahora, ¿cuántos de ustedes han ido a un cine? ¿Cuántos han ido al cine y se metieron por la puerta de atrás? Algunos de aquí están confesando sus pecados, francamente. Ya. ¿Me entiendes? Pero para poder entrar por la puerta, ¿qué tienes que tener? Un boleto, ¿no? CinemaStar, Cinépolis o lo que quieres, ¿no? Tienes que tener tu boleto y tienes que presentar en la puerta y le rompan o te dan tu talón y entres a la película. Con confianza, porque pagaste. Pero si tú quieres entrar como un chueco, como un ladrón, y dices, no, mira, ahí está mi amigo y yo me paso por atrás y yo así y ay, no me cacharon, ay, y ahí viene alguien atrás y boom, 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 oh no, me agarraron. ¿Tú crees que puedes entrar confiadamente a esa película? No, porque estás pensando en cualquier momento que te van a agarrar, porque no pagaste tu boleto. Y la palabra acceso quiere decir que tengo admisión, quiere decir que tengo entrada. Tengo entrada al cielo, entrada al trono de la gracia, entrada delante de Dios. Eso es lo bello. ¿Por qué tengo entrada? ¿Por qué tengo la seguridad? ¿Por qué tengo? A ver, ¿alguien? Ok, porque Jesús pagó el precio de tu boleto. ¿Me entiendes? Tú nomás tienes que aceptarlo y humillarte. ¿Sabes qué? Yo sí soy un pecador. Te acepto en mi corazón. Pero Él pagó el precio de su sangre en la cruz. Tú no tienes que pagar ese precio. La paga del pecado es ¿qué? La muerte. Más la ley de Dios es vida eterna. En otras palabras, alguien tiene que pagar por tu pecado. Tú o Dios, o Cristo en este caso. Uno de los dos. Entonces, eso es lo que estaba hablando aquí, que Él pagó el precio. Y dice, acceso o admisión con confianza. Y el confianza en el griego significa confianza, por eso no lo apunté. No hay gran cosa ahí, ¿no? Confianza. Tenemos acceso o admisión o entrada con confianza. Increíble. Increíble. Es una verdad. Acéptalo. Tú y yo tenemos entrada delante de Dios por medio de la obra de Cristo. A ver, Sela. Respiren profundos. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por mí. Man, se pone mejor y mejor y mejor, ¿no? Cuando estamos estudiando. Déjeme leer este versículo en la Biblia latinoamericana. Dice, en Él, en Cristo, ahora nos acercamos a Dios con plena confianza. Escúchame, nos acercamos a Dios con plena confianza, con la fe que Él nos ha dejado. ¿Quién nos dio la fe?
Dios.
Con la misma fe que me depositó en mí, con esa misma fe me acerco a Él. ¡Men, qué ganga! ¡Men, qué especial! Dios me da la fe para poder ir y recibir con confianza sus bendiciones. ¡Men, qué más quieres! ¿Y sabes qué hacen muchas personas de este mundo? Ven todas esas bendiciones y dicen, no gracias, yo prefiero vivir mi vida a mi estilo, a mi manera, y sin que nadie se meta en mi vida, menos Dios. ¿Qué cosas rechazan el mismo mano de Dios bello que está alcanzándoles para darles tantas bendiciones? Es lo que estamos viendo. Ahora, una pregunta. Tenemos una entrada, tenemos admisión, tenemos acceso. ¿Por medio de quién?
De la
cruz. Ok, por medio de la cruz, muy bien. Por medio de Cristo, lo que Él hizo en la cruz. 2:18 de Efesios dice que por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Entonces, ¿por medio de quién? Por Cristo, ¿ok? Juan 14:6, todos lo saben, ¿verdad? Que Jesús Cristo dijo, yo soy el ¿qué? el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos vienen al Padre sin Cristo?
Nadie.
¿Por quién tenemos que ir al Padre?
Por Cristo.
Solamente por Cristo. Entonces, ¿tenemos la entrada solamente por medio de quién?
Cristo.
Ok, por medio de Cristo. Ahora, ¿por medio de qué tenemos la entrada?
Por medio de la cruz.
Ok, por medio de la cruz, pero ¿por medio de qué según este versículo? Dice, por medio de... Estamos en versículo 12 de 3. ¿Por medio de qué?
De la fe.
Ok, por medio de la fe. Fíjate que por medio de la fe tenemos la entrada ahí a Cristo. Ahora, Romanos 5:2. Romanos 5:2 dice así: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Ok? Fíjate que tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Entrada a dónde? ¿A dónde estamos entrando? Tenemos entrada, tenemos admisión. ¿A dónde estamos entrando? Ok. Al trono de la gracia. En otras palabras, ¿en dónde? ¿Dónde es el trono de la gracia? ¿Ante quién? A ver, piénsalo. Piénsalo la palabra reyes, ¿no? ¿Ante quién?
La presencia de Dios.
Ok, muy bien. La presencia de Dios. Yo quiero ir ante el rey. Yo quiero pedir audiencia al rey. Yo quiero estar en su presencia para hacer una petición. O sea, en el ejemplo del rey. Yo tengo acceso a la presencia de Dios. ¿Ok? Todos miren en su Biblia Hebreos 4:16, porque es muy importante, es lo que estamos usando como base para esta sección, en la que se dice, acerquémonos confiado al trono de la gracia. ¿Ok? 4:16. Recuerden que lo pueden, cuando digo búsquenlo, pueden buscarlo y después apuntarlo, porque ya van a apuntar todo. De hecho, es 4, del 14 al 16, pero quiero empezar con el 16. El 16 dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar ¿qué? Gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos necesitan socorro? ¿Cuántos necesitan ayuda? Yo sí. Bien, cada día necesito socorro. Y aquí dice que yo puedo acercarme confiadamente al trono del juicio. ¿No dice así? Al gran trono blanco, confiadamente, vengo para que Dios me enjuicie. Enjuícieme, Señor, dame justicia. No, hombre, seríamos tostados, una tortilla quemada, ¿no? Pobrecito de las tortillas de mi amigo Vidal, ¿no? O con las tortillas que yo caliento, ¿no? A veces mi esposa dice, caliénteme una otra. Sí, claro, con mucho gusto. Y ya me pongo a lavar atrás y hacer otra cosa y un holocausto ahí, ¿no? Así vamos a ser nosotros, ¿no? Vamos a ser como esa tortilla quemada. Y va a ser duro, man. Pero ¿sabes qué? No venimos, no nos acercamos confiadamente al gran trono blanco del juicio. No, dice, acercámonos confiadamente al trono de la ¿qué? De la gracia. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido, un regalo inmerecido, donde recibo lo que no merezco. Para alcanzar misericordia, ¿qué es misericordia? No recibir lo que sí merezco, man. Todavía lo voy a tener que poner un día en la prueba, man. Porque todavía lo voltean. ¿Qué? No recibir lo que sí merezco. Entonces yo, dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a terminar con esto, pero déjeme hacerte una pregunta. ¿Por qué podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia? ¿Qué? ¿Porque somos hijos de Dios? ¿Por medio de la sangre de Jesucristo? Déjeme decirte que la respuesta está en el versículo 14, míralo. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, y por eso acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Entonces, ¿por qué podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia?
Porque
tenemos un sumo sacerdote que se llama Jesús. Él es el sumo de sumo de sumo de sumo sacerdotes. El sumo sacerdote era el más alto sacerdote desde entonces. Pero él es el super sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote que está arriba de todos. Y por medio de la obra de Cristo y por medio de lo que Él sufrió por nosotros, porque Él pagó el precio, tú y yo tenemos acceso al trono de Dios. Y yo quiero meterme duro ahorita a lo que es lo que es el velo. Vamos a estudiar la próxima semana lo que es el velo, cuando rompió el velo y por qué se rompió el velo y qué significa el hecho que rompió el velo. Pero si entro ahorita no terminamos. Y vamos a dejarlo para la semana que entra. ¿Les parece bien? Ok, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por esta noche. Te pedimos que nos lleves con bien cada uno a su casa. Y te pedimos, Señor, que tu gracia, Señor, sea sobre todo, Señor. Y tu misericordia y tu cobertura, Señor, de tu gracia y de tu protección divina. Te lo pido, Señor, en esta noche, Señor, en nombre de Jesús. Y todos decimos, amén y amén.